Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. 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 A no volar.
La historia de un tema. La historia de nuestro nombre. Candombe de Mucho Palo es un clásico de este género rioplatense, compuesto por los olimareños durante la dictadura que asoló al Uruguay, como a gran parte de nuestra América durante los años 70. Este tema hoy es un clásico popular del cancionero rioplatense, pero en ese momento fue un himno de un pueblo que resistía una larga noche, noche más larga que en nuestro país, que se inició a fines de los 60 con un gobierno democráticamente autoritario del colorado Pacheco Areco, que continuó con el gobierno autogolpista de Bordaberry y terminó, finalmente, con una dictadura militar clásica al estilo doctrina de seguridad nacional, de esas que proscribían, exiliaban, secuestraban, torturaban y mataban. Y parafraseando la letra, queremos tener abiertas las alas y el corazón. Queremos andar en alpargatas y que nos vean por ahí. Queremos repiquetear por los techos a pesar del mucho palo que desde el poder y el Estado nos quieren dar para que aprendamos a no volar, a no soñar, a no sonar. Con nosotros no van a poder. ¿Y de quiénes hablamos cuando decimos nosotros? Obviamente no hablamos de las 3 o 4 personas que circunstancialmente podemos estar hoy de este lado del micrófono. Hablamos de los millones que no nos resignamos a que las cosas sean así. Hablamos de los trabajadores, ocupados o no, de los jóvenes, de los estudiantes que sabemos que las cosas así no van. Nos reivindicamos y estamos orgullosos de ser miembros de la clase trabajadora, en nuestro caso, trabajadores de la educación, clase que, a pesar de los palos pa' que aprenda a estar precarizada, flexibilizada, desocupada, sigue siendo necia, tosuda y ni a palos va a aprender eso. Ya sea que este palo esté blandido por un milico, por un gendarme o por un inspector que viene a cerrar cursos porque no da la matrícula, ni a palos vamos a aprender. Ya sea que el palo esté en manos de dictaduras o de gobiernos más o menos democráticos, más o menos neoliberales, más o menos progres, seguiremos sin aprender. Ya sea que este palo esté en manos de sindicatos más o menos gordos, más o menos cómplices, más bien cogestores del Estado, seguiremos igual de ignorantes. Así también los hijos de nuestra clase, nuestros hijos, nuestros alumnos, seguirán sin aprender a no volar, más allá de que este palo se llame disciplinamiento o domesticación, ya sea con la forma del gatillo fácil, la criminalización de la juventud o el autoritarismo que aún insiste en vivir en las aulas. Y, aunque suene extraño, como docentes reivindicamos el hecho de no aprender. No vamos a aprender a aceptar esta realidad. Y desde este espacio queremos aportar una instancia más para el análisis, la resistencia y la construcción de herramientas que nos permitan arrancar muchos palos de todas las manos que los blanden amenazantes. Así empieza Mucho Palo pa' que aprenda.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue van a dar.
ella viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar,
a no volar.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar,
a no volar.
Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Mucho palo pa' que aprenda a no volar,
a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar.
Buenos días para todos. Después de nuestra editorial y de escuchar el candombe de Mucho Palo, interpretado por Jorge do Prado, tema del cual tomamos el nombre para el programa, damos inicio a la primera emisión del programa Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mientras te tomás unos mates, desayunás o antes de hacer las compras, nos vas escuchando por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Buenos días para todos, buenos días Sandra, buenos días Gabriel.
Buenos días Topo.
Buen día Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, y después de los saludos de rigor, ¿no?, que es lo que se tira en estas ocasiones, propongo que nos presentemos y contemos quiénes somos. En primer lugar, como dijimos en la editorial, somos trabajadores de la educación, afiliados al SUTEBA Moreno, e integramos la agrupación opositora a la actual Conducción Celeste Docentes en Lucha. Agrupación que conformamos a mediados de 2004, y que su conformación se originó en torno a tres ejes que seguimos reivindicando como centrales. En primer lugar, creemos en un sindicato antiburocrático, democrático, participativo y plural, independiente de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. En segundo lugar, creemos que un sindicato debe ser una herramienta de lucha de los trabajadores y no una herramienta de conciliación con los patrones. Y por último, no creemos que el actual sistema pueda aportar o siquiera le interesen los problemas cotidianos de los trabajadores, ya que este sistema los provoca y vive gracias a esos problemas que genera, por lo que nos identificamos como anticapitalistas.
En resumen, somos lo que se conoce popularmente como una banda de zurdos.
Bueno, sí, pues dentro de todo podemos decir que somos buena gente.
Creo que también sería bueno decir que en los 5 años de existencia de nuestra agrupación hemos realizado múltiples actividades, editado 10 números de nuestra revista, que en breve será repuesta luego de un impasse de 1 año, y que también participamos en 2 procesos electorales del SUTEBA en el distrito de Moreno, uno en el año 2006, dentro del marco de la lista tricolor, elección en la que ocupamos el 2º lugar, y el 2º, recientemente, en junio de 2009, en el marco de la lista roja y negra, lista única de unidad, de oposición en el distrito, cual tuvimos el honor de encabezar, conformada a partir de un ejercicio de democracia sindical ejemplar. Esta lista la conformamos junto a los compañeros de Alternativa Docente, Tribuna Docente, y por supuesto los compañeros de la agrupación Bordó, a los cuales aprovechamos la oportunidad para agradecerles los saludos que nos enviaron desde su programa Compañeros de Clase, que es emitido por esta misma radio los martes de 19 a 20 horas.
Bueno, y después de un poquito de autobombo, perdón por esto, queremos contarles cómo va a estar organizado el programa y qué tendremos para hoy.
Bueno, el programa va a tener secciones más o menos fijas. El cómo se hace, que rescatará experiencias educativas de docentes y también experiencias de lucha de los trabajadores en general. La sección A ver qué pasa, con informes sobre la actualidad docente y problemáticas específicas de los trabajadores de la educación. Y abriendo el libro, con información y datos a tener en cuenta con comentarios de distintas efemérides cercanas.
Y también quizá haga apariciones breves, pero ¿por qué no espectaculares? Un entrañable personaje que en parte habita de alguna manera en todos nosotros y que se exterioriza sobre todo en momentos en los que están por implementarse reformas educativas. Digamos, una especie de ser mitológico del medioevo con cierto parecido a el ogro Shrek, cuya sección se llamará precisamente Expectativas del Ogro.
Bueno, estas secciones que nosotros decimos que serán más o menos fijas es porque seguramente a medida que vayan pasando los programas va a ser necesaria la modificación de esas secciones, la aparición de otras nuevas que abarquen otras perspectivas, o sea, vamos a reformular los contenidos trazados en la
planificación. Bueno, basta, porque se nota que sos docente, sí, no podés evitar hacer ese tipo de referencias.
¿Qué querés que haga? Es lo que aprendí. Y lo que sé.
Bueno, entonces, esto es Mucho Palo para que Aprenda. Si querés hacer llegar tu opinión, tu punto de vista, tu divergencia, tu parecer, en fin, tu reflexión acerca de los distintos temas que vayamos tocando en el programa, comentar alguna información o simplemente mandar saludos, ya sabes, lo podés hacer a nuestros teléfonos.
466-6559 o mensajes del texto al 15-615-40-359. Repito. 15-615-40-359.
Y también a nuestro correo electrónico muchopalopaque@gmail.com.
Día a día recibís palos.
Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar.
Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha.
Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo para que aprendan no volar.
Yo hago la introducción y salimos entonces. Y ahora nos están indicando que estamos saliendo al aire y entonces pasamos a la sección A ver qué pasa. Y en el programa de hoy, en primer lugar, vamos a charlar sobre precisamente lo que pasa con la Ley de Educación Nacional que trae en estos días un tema con la escuela secundaria superior, la implementación de esta nueva secundaria, a lo que pudimos recoger de lo que se discutió en las escuelas y a lo que creemos puede pasar de aquí en adelante. Para eso, Gabriel, nos vas a conversar un poquito, a contar.
Sí, bueno, Topo, mira, obviamente este tema de la reforma de la secundaria superior y del polimodal, que ahora va a pasar a ser residual en breve, es el tema que quizás está más preocupando ahora los trabajadores de la educación. En primer lugar, yo creo que es necesario apuntar en qué marco se da esta nueva reforma, y se da en el marco de la implementación ya definitiva de la Ley Nacional de Educación y de la Ley Provincial de Educación, ambas leyes impulsadas durante el gobierno de los Kirchner, y también acá hay que apuntar otro dato llamativo. Los propios sindicatos docentes, y en particular el SUTEBA, han tomado esta ley como su ley. De hecho, cuando se hicieron las jornadas el año pasado para discutir los contenidos de la nueva Ley Provincial de Educación, el documento base sobre el cual discutíamos estaba firmado por el conjunto de las entidades del Frente Gremial Docente. Un poco esto hace o muestra lo que también decíamos en nuestra editorial de este nuevo papel del sindicalismo como cogestor de las políticas de Estado y como impulsor de las mismas. Bueno, la semana pasada, más precisamente el día miércoles, sí, todos los que trabajamos en secundaria superior y todos los que trabajamos en secundaria básica, estuvimos realizando la jornada y discutiendo un material, la circular 1/09 que envió la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, la cual resultó bastante llamativa, por no decir en cierta manera insultante. Y creo que en todas las escuelas, al menos con los compañeros que hemos podido charlar, ha pasado lo mismo, en su introducción, en el cual con una especie de poesía moralizante sarmientina, por decir de algún modo, Yo imaginaba música de violines de fondo cuando leíamos esto en las escuelas. La provincia nos dice que nuestro objetivo es garantizar el derecho a todos de estar en la escuela. El desafío es que los que enseñen estén enamorados de la enseñanza y los que aprendan se apasionen por el conocimiento. Y sigue con una retahíla de frases hechas que no vale demasiado la pena seguir mencionando, pero acá empezaron los temas polémicos. Concretamente, ¿cómo es esto de garantizar el derecho a todos de estar en la escuela? Nosotros estamos de acuerdo con que la educación es un derecho y como tal debe ser lo más universal posible. Y hay que preparar y permitir que en esta escuela estén los hijos de la clase trabajadora, todos y cada uno de ellos. Pero en la escuela, convengamos, y creo que en esto compartimos los que estamos en esta mesa, el objetivo no es que los chicos estén, sino que el objetivo es que los chicos se apropien de las herramientas necesarias para el conocimiento que deben después utilizar. Por otro lado, en relación a esto, otra de las preguntas que surgían en las escuelas es la siguiente. Si el objetivo es que los chicos estén en la escuela, ¿de qué modo garantizamos o de qué modo el Estado va a garantizar esa la implementación de ese derecho sin las obras de infraestructura necesarias, sin la construcción de edificios escolares? Un cálculo sencillo en este sentido. En Moreno tenemos 79 secundarias básicas y hay nada más que 21 escuelas medias entre polimodales y técnicas. ¿De qué modo se hace que 79 escuelas en las que funcionan secundarias básicas ingresen a 21 escuelas medias? Esto obviamente va a implicar varias cuestiones. O, por un lado, una inversión en infraestructura importante que construya cuando menos 20 servicios educativos nuevos, cosa que creemos es imposible en este momento, que el Estado decida hacer tal inversión en educación. Y otra sería el reasignar servicios educativos, concretamente concentrar en edificios secundarias superiores y secundarias básicas en detrimento de cancelar otros servicios educativos que serían reubicados en otro lado. Y acá entra otro de los problemas que surgió con mucha preocupación, que tiene que ver directamente con cómo es que se va a implementar esta reforma en cuanto a su diseño curricular. Dicho sea de paso, estamos a mediados de octubre y todavía se desconocen cuáles son los contenidos. Durante el año, y ha ido llegando de manera espasmódica a las escuelas en las cuales se generaban debates, discusiones, dudas, incertidumbres, ha habido tres borradores de diseños curriculares posibles, en los que aparecían materias más o menos novedosas, más o menos viejas, más o menos repetitivas, pero este no es el punto. Concretamente, en cuanto al diseño curricular, hay materias en las cuales su carga horaria va a ser modificada en primero, se incorporará en segundo, de segundo pasarán a primero, de tercero pasarán a primero, lo que va a provocar inevitablemente un movimiento de docentes por todos lados. Va a haber gran cantidad de compañeros que han tomado propuesta en una escuela, que han elegido trabajar en esa escuela porque han decidido que su destino definitivo estaba ahí, y eso va a ser modificado por esta reforma. Concretamente, ahí donde está el derecho de los docentes, a la elección de su lugar de trabajo, a la estabilidad laboral. La misma reforma habla de formar equipos docentes. ¿Cómo empezamos a armar equipos docentes si desparramamos docentes por todas las escuelas? En este sentido, es llamativo también la inquietud que la misma Dirección General de Cultura y Educación plantea respecto a lo que ellos quieren garantizar, o sea, evitar que no suceda, que es muy llamativo, en el sentido de que en el documento se planteaba la cuestión de que el interés apuntará a tres cuestiones. Por un lado, la inclusión de todos los alumnos en el sistema educativo; por el otro, respetar los derechos adquiridos por los docentes; y por último, respetar la historia de cada institución, rescatar las historias institucionales. Con esto surgen tres preguntas. Sin inversión educativa, ¿cómo se garantiza el derecho a los chicos a la educación? ¿Cómo se garantiza el derecho a que los hijos de los trabajadores estén en la escuela? Por otro lado, haciendo una reforma que va a modificar de manera muy abrupta el diseño curricular, ¿cómo se garantiza preservar los derechos adquiridos por los docentes? Y por último, si se plantea el funcionamiento de servicios educativos, ¿cómo se garantizan las historias institucionales de los mismos? En este sentido, y por último, para ir cerrando, creo que es interesante el papel que ha cumplido el sindicato, al menos en el distrito de Moreno, y tiene que ver con esto que hablamos al principio de la cogestión con el gobierno. La jornada se realizó el día miércoles, y SUTEBA, adelantándose a la misma, el día martes hace una convocatoria, no a los afiliados, sino a los directivos y a dos docentes por escuela, como si solamente esto lo tuvieran que discutir un directivo y dos docentes por escuela, en la cual básicamente lo que se hace es todo el tiempo llevar tranquilidad a los docentes y plantear cuestiones que al menos resultan llamativas, como que todos los docentes serán reubicados, sean, por ejemplo, titulares o provisionales. estatutariamente eso no es posible. La pregunta que surge acá es, ¿van a modificar el estatuto del docente para que esto sea posible? Entonces, creemos que es importante mantener esta discusión en las escuelas y creemos que es hora de que los trabajadores de la educación, más allá de lo que baja del gobierno, más allá de lo que baja el sindicato, aprendamos a estar atentos. Aprendamos a estar atentos y empezar a tomar las discusiones en nuestras manos desde las escuelas, no cuando estas ya llegan como hechos consumados, en los cuales a nosotros se nos consulta para ver qué nos parece lo que ellos ya decidieron, en un ejercicio democrático falaz, digo, similar a las elecciones de los representantes docentes al Consejo General de Educación, ¿no? En el que una semana antes nos enterábamos que teníamos que votar y no sabíamos qué votábamos directamente o a quién votar, y para poder empezar a revertir esto, para empezar a tomar como trabajadores estas cuestiones en nuestras manos.
Sí, seguimos entonces viendo que la problemática sigue haciendo hincapié en el tema del presupuesto, ¿no? El financiamiento que va a tener toda esta cuestión de la ley de secundaria superior, y por el otro lado, en el tema del sindicato, la falta de información y de debate y de apertura a la discusión de estos temas. Seguramente este es el tema del momento que más preocupa hoy por hoy a los trabajadores de la educación en la escuela secundaria básica y de lo que en pocos meses será el ex polimodal, ahora supuestamente residual. Vamos a una tanda y volvemos inmediatamente.
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
¿Qué es la educación?
¿Qué es la educación?
Muchos palos para que aprenda. Para que aprenda.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura.
FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción.
Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina.
Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy aquí.
Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente.
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda.
Por FM Moreno, estación de radio.
A no volar. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras, repetición, domingos a las 21 horas, por FM Moreno, estación de música. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música.
Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz que adora, cuya fuerza inmortal la noche aclara, hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para, por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del mejor latido, de la voz que más alto resonará, sin pronunciar el nombre tan querido, estaremos diciendo Che Guevara.
Estamos en el aire y seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Ya sabes, te puedes comunicar a nuestros teléfonos de línea 4666-559, mensaje de texto al 15-615-40-359. Tenemos un mensaje que nos acaba de llegar de, dice, estamos acompañando el programa, bueno, ahora se nos fue, de Paola y de la Murga Negra y Fusa. Ahora lo vamos a leer bien porque tuvimos un inconveniente acá con el teléfono. Bueno, estamos con Gabriel, vamos a hablar un poquito sobre, a partir de este tema que elegimos para pasar, una actividad que se realizó en el día de ayer, la actividad en homenaje a los 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Gabriel tuvo la oportunidad de participar haciendo una breve exposición y bueno, vamos a hablar al respecto. Esta actividad se viene realizando hace 12 años por la Comisión Permanente en homenaje a Ernesto Che Guevara, así que bueno, Gabriel, ¿nos podés comentar un poco?
Sí, quizás más allá de, o más interesante que el honor que me hicieron los compañeros de esta comisión de invitarme a charlar sobre el comandante. Quiero destacar, por un lado, el espíritu unitario, el espíritu no sectario y la importante participación de adolescentes. Cuando se abrió el debate, como trabajador y como trabajador de la educación, me emocionó ver que los que más preguntaban, los que más opinaban y los que más debatían eran chicos de la secundaria, ¿no? Y eso siempre es gratificante porque creemos que no solo nuestro trabajo, cuando planteamos este tipo de problemáticas en diferentes ámbitos, sirve y es una herramienta de aprendizaje, sino también porque creo que estas son las cuestiones que mantienen al espíritu del Che vivo y el espíritu del Che entre nosotros.
Me parece interesante, sí, también tuve la oportunidad de participar en la actividad y el grado de apertura que hubo hacia la charla, las intervenciones también de jóvenes, adolescentes que con preguntas, con opiniones, también fueron aportando a esta actividad. Se proyectó un documental de un cineasta cubano, Santiago Álvarez, el cual hacía referencia a la vida del Che durante la guerrilla y en Cuba, ¿no es cierto? Y principalmente remarcando, subrayando la característica esta de la idea del Che proyectando el hombre nuevo.
Que creo que es el legado principal que deja el Che Guevara, porque muchas veces, quizás en el folclore militante o en el folclore popular, se destaca el tema del Che como guerrillero, el tema del Che como combatiente, el tema del Che como persona coherente en cuanto a su ideario, en cuanto a su accionar. Pero creemos que el Che no se planteó a sí mismo convertirse él en un ejemplo para todos nosotros. Personas coherentes ha habido en todos los ámbitos de la vida, y creemos que la coherencia no es un valor propio o exclusivo de la clase trabajadora, porque también encontramos burgueses coherentes, ¿no? Creemos que lo que el Che comprende, y así lo manifiesta, y por eso es que él vive como vive y hace lo que hace, es que la única forma de construir una sociedad diferente es que esa sociedad construya un ser humano diferente, guiado por otra lógica, no por la lógica del valor y de la acumulación, sino por la lógica de que como individuo tiene una responsabilidad social y en el que cada hombre tiene que hacer o cumplir con su deber en función a la responsabilidad que él mismo tiene con la sociedad.
Y una de las cosas creo que muy importante que se rescataba ayer en la charla era esta cuestión de la presencia del Che en las nuevas luchas que se van dando dentro de nuestra sociedad y desde la perspectiva de nuestra clase trabajadora. Y en ese sentido queremos unir este breve comentario con algo que tiene que ver con una actividad que se viene generando, que fueron algunas reuniones que se hicieron aquí en el Hospital de Moreno con respecto al conflicto que se ha dado en la fábrica Kraft, ex Terrabusi, donde participaron compañeros de la fábrica y también distintas organizaciones sociales y partidos, en la cual se armó una comisión para realizar un festival cultural. Y esta es la información que queremos brindar, que se va a realizar un festival cultural solidario en apoyo y defensa de la lucha de los compañeros de Kraft, ex Terrabusi. Esto va a ser el sábado 17 de octubre a las 20 horas en la Escuela Media 2, Justo Darac y... ¿cuál es la
Uruguay, palabra? Uruguay.
Justo Darac y Uruguay, la Escuela Media 2, en la cual participarán bandas de distintos tipos de música, murgas, muestra plástica, va a haber buffet. Y se acordó hacer un bono contribución de 5 pesos para que sirva como el profondo de huelga para los compañeros que están sosteniendo la lucha, porque todos sabemos hubo 160 despidos y todos tenemos información acerca de la gran movilización que hubo en Capital hace 2 lunes. Y bueno, la lucha continúa y ha surgido aquí en Moreno esta comisión y bueno, se va a llevar adelante este festival que todavía está abierto para que se puedan sumar distintas expresiones artísticas para contribuir a este festival que, repetimos, se va a realizar el sábado, próximo sábado 17 de octubre a las 20 horas en la Escuela Media 2. Y un bono contribución de 5 pesos pro fondo de huelga. Bueno,
además está decir que esta lucha quizás es la que está marcando la agenda de los trabajadores en esta etapa. Es una lucha contra los intentos de precarización que vienen realizando las multinacionales desde hace mucho tiempo en nuestro país, con espasmos, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos, ajustando, flexibilizando. Y creemos que es deber de todos los trabajadores rodear a la medida de nuestras posibilidades con la máxima solidaridad posible a los compañeros de Kraft ex Terrabusi. Es por eso que los esperamos a todos el sábado 17 de octubre a partir de las 20 horas en la Media 2, Justo Darac y Uruguay.
Y qué mejor que para cerrar esta partecita, un discurso, elegimos un discurso pronunciado el 11 de diciembre de 1964, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un discurso del comandante Ernesto Che Guevara, y vamos a escuchar la claridad de la expresión y, más que nada, lo que tiene de referencia con la actualidad que vivimos.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados.
Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Seguimos entonces en Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, domingos de 10 a 11 de la mañana, por FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Sabes que si te querés comunicar, podés hacerlo a nuestros teléfonos de línea 466-559 15-615-40359 y a nuestro mail podés enviar mensajes, correos y demás a muchopalopaque@gmail.com. Y bueno, con respecto a eso llegaron algunos mensajes y nos mandan, voy a leer el que no pude leer antes, el de Diego y Paola de La Murga, Meta Negra y Semifusa de mi barrio, nos saludan y nos dicen que nos acompañan en nuestra lucha. Y también de la CPS 29 de mayo, saludamos a los compañeros de Docentes en Lucha por la Unidad Obrera, Piquetera y Estudiantil, por una sociedad que sin educación está condenada a la pobreza, la ignorancia, el saqueo y la explotación. Gracias a los compañeros que nos saludan, también a Judith y Gustavo de Racing, también nos mandan un saludo. Y a nuestro compañero Grosso, que nos pregunta a qué hora empieza el programa, si es a las 11, a las 11 y media, también los saludamos y lo esperamos por acá. Seguimos entonces con el programa y estamos acá en compañía de dos compañeros, estudiantes, docentes, que están en el Instituto Rojas, estudiando en la carrera de Historia y Lengua, y nos van a contar su experiencia acerca de la conformación de una agrupación estudiantil que ellos realizaron este año, pero que también tiene una prehistoria, que es sobre la lucha estudiantil, la agrupación La Minca, y de paso también vamos a preguntarles sobre su experiencia docente. Estamos acá con Diego y Chaza. Buenos días, chicos.
Buenos días, Topo, y gracias por la invitación.
Bueno, principalmente nos gustaría que nos comentaran acerca de cómo fue surgiendo la necesidad de ustedes como estudiantes dentro del Instituto Rojas. Sabemos que el Instituto Rojas tiene una larga historia acerca de la organización estudiantil en el nivel terciario, en el distrito de Moreno. Y bueno, ¿cómo fue esto que fue surgiendo a partir de la necesidad de ustedes de organizarse para enfrentar las problemáticas cotidianas que una institución escolar como de nivel terciario como el Rojas tiene?
Bueno, nosotros venimos trabajando conjuntamente con los compañeros estudiantes hace ya más o menos 4 años. Empezamos como una asamblea intentando construir un centro de estudiantes. Creemos que teníamos que organizarnos y tenemos que organizarnos para poder darle respuestas a las necesidades de la sociedad que implica una educación para la gente, para el pueblo, pensada para el pueblo, y no abstraerse pedagógicamente de la gente de barrio. Veíamos que el Rojas como instituto de formación docente en realidad desarrollaba una pedagogía bastante abstracta a la realidad en la que vivimos todos y no daba respuesta a las necesidades de la sociedad. Entonces, en base a las problemáticas mismas académicas e institucionales que vivíamos en el espacio, decidimos organizarnos como asamblea y a partir de ahí pensar en organizarnos como un centro de estudiantes. Se constituye el centro de estudiantes conjuntamente con 2 listas. Si bien se va a elecciones, se realiza esa actividad porque, bueno, el marco estatutario del centro de estudiantes exigía que vayamos a elecciones. Pero trabajamos en conjunto las 2 listas, por más que ganara cualquiera que ganara, seguimos trabajando en conjunto.
Esto generó también, vemos, algún tipo de conflicto dentro de del espacio estudiantil cuando se fue dando esta circunstancia.
Sí, bastante, bastante, sobre todo con la dirección del instituto y con algunos docentes que piensan que el participar en un espacio orgánico en el Rojas implica una mala formación docente, ser un estudiante de pasillo, como ellos lo llaman, y no tener en cuenta el conocimiento acabado y fáctico que ellos llevan adelante.
Bien, y Chaza, contanos un poquito, a pesar de estas dificultades que ustedes fueron encontrando a medida que iban construyendo este espacio y esta organización, ¿qué actividades fueron surgiendo, qué actividades fueron generando para ir aglutinando más compañeros y acercando más estudiantes a la agrupación.
Bueno, una de las actividades el año pasado, que era la lucha por las mejoras edilicias en el Rojas, se hicieron diferentes marchas y reclamos para la mejora de la institución, que se lograron el año pasado. Y este año estuvimos con un proyecto del cual muy generosamente vos formaste parte a principio de año, que fue la inauguración del Salón Constituyente Carlos Fuente Alba, en homenaje al compañero, lo cual también trajo algunas problemáticas dentro del Rojas con la dirección, ¿no? A último momento de inaugurar el proyecto que estaba aprobado, tuvimos la oposición de la dirección a que se inaugure el proyecto. Por suerte, bueno, hicimos los actos a la mañana, a la tarde y a la noche, y con la concurrencia de mucha gente, porque bueno, entendemos esto, ¿no? de la educación como un proyecto, una educación horizontal para todos, y bueno, se surgió la idea de hacer el proyecto, de llevarlo a cabo, y bueno, también nos encontramos con esta problemática de vuelta, ¿no? No sé si el compañero quiere agregar algo.
No, yo, Chaza, discúlpame, una pregunta. Sí. Quisiera preguntar esto, ¿no? ¿Cómo docentes que son trabajadores de la educación se oponen a que estudiantes impulsen la realización de un mural con el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado por la policía neuquina hace ya 2 años y medio?
Esa fue la indignación nuestra. Nosotros nos mirábamos ese día en la dirección y decíamos, ¿cómo puede ser, compañeros, docentes, se nieguen a la inauguración de un proyecto de en homenaje al compañero Carlos Fuente Alba? Nosotros la verdad quedamos indignados ese día, no podíamos creer,
la verdad es impresionante.
La verdad es terrible. A pesar de todo, bueno, nosotros tratamos de seguir construyendo con actividades en el Rojas, pero bueno, la verdad que nosotros quedamos pasmados ese día cuando nos encontramos con todo esto, porque digo, compañeros docentes, estamos por ponerle Fuente Alba en homenaje al compañero, pero bueno, increíble.
Finalmente el salón pudo ser inaugurado.
Sí, finalmente el salón fue inaugurado gracias al apoyo de los estudiantes que estaban en conocimiento de esta actividad, gracias a muchos docentes que se acercaron del distrito de Moreno, gracias a algunos docentes del Instituto Rojas, al compromiso que ellos tenían con ese espacio, se pudo llevar adelante. Nuestra indignación pasaba también por esto, porque el Rojas, como muchas instituciones educativas de Moreno, llevan adelante hoy en día todo un programa de talleres sobre derechos humanos, intentando recordar y hacer una construcción de la memoria, pero una memoria anecdotaria, sobre los compañeros caídos en la década del 60 y 70, sobre la dictadura militar. Y nosotros encontramos una gran contradicción en cuanto a esto, que muchos docentes que formaban parte del CAI, vicedirectivos que formaban parte de este taller de derechos humanos, se pongan en contra de un proyecto amplio, plural, consensuado, para reivindicar la lucha estudiantil que se llevó a cabo en el instituto en cuanto a las mejoras edilicias, un espacio ganado por los estudiantes y para los estudiantes, conjuntamente, lamentablemente lo digo, en el contexto del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. La inauguración de ese espacio, el Salón Constituyente Carlos Fuente Alba, implicaba no solo una cuestión simbólica, sino una cuestión de reivindicación de lucha de los estudiantes y de los trabajadores de la educación en el país y especialmente en el distrito de Moreno. Porque, bueno, la lucha fue amplia, fueron muchos los secundarios que salieron.
Sí, lamentablemente esto que estabas diciendo vos no solo ocurre en un instituto, ¿no? También creo que esta forma de ver los derechos humanos de manera medio tuerta, digamos, ¿no? Derechos humanos para atrás y represión a los trabajadores y al pueblo para adelante parece ser una constante no solo mantenida por el gobierno, sino también por algunas instituciones sindicales y demás.
En relación a esto, quería preguntarles, compañeros, ustedes desde su perspectiva de estudiantes, y creo, vos Diego también como docente, ¿no? ¿Cómo ven esta nueva reforma educativa que se viene?
Como tantas otras que ya pasaron, esta nueva reforma educativa, primero que no se contempla un presupuesto educativo anual para la siguiente reforma. Segundo, que esta democratización y esta discusión supuestamente plural que se realiza a través de la encuesta no es tan así cuando se llega a las bases, digo, en los distritos y en las escuelas no existe tal discusión sobre las reformas porque ya viene todo masticado desde arriba y desde las direcciones burocráticas del gremio. Entonces no existe tal discusión. Entonces caemos en una falsedad democrática y una falsedad de discusión amplia y plural de los compañeros en las escuelas. Me parece que al no tener en cuenta y no se contemple las necesidades de la gente en cuanto a los aportes pedagógicos de la sociedad para la formación del pueblo, digo, vamos a seguir respondiendo al mismo sistema educativo que excluye a los más humildes.
Bueno, agradecemos la presencia entonces de los compañeros de la agrupación estudiantil La Minca, y seguimos entonces con el programa. Volvemos enseguida.
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Entonces seguimos en Mucho Palo para que aprenda, es la última partecita del bloque y tenemos algunos mensajes que nos llegaron. Sonia de Francisco Álvarez nos felicita por el emprendimiento, nos saluda. También Graciela y Mario, dos viejos luchadores, gracias por el saludo. Y vamos cerrando entonces con la última parte del programa por hoy y con motivo de la fecha que es el día de mañana, 12 de octubre. Pensamos entonces en un cierre que tiene que ver con esto que señalamos con respecto al calendario escolar que sigue llegando todavía con el nombre del Día de la Raza y para eso Cecilia nos aporta un texto que comienza así.
¿Por qué no al Día de la Raza? Es increíble, o mejor dicho, terrible, que todos los 12 de octubre sigamos conmemorando el Día de la Raza como parte del calendario escolar. En base a lo que han escrito algunos historiadores y antropólogos, hemos elaborado algunas reflexiones en torno a ¿por qué no al Día de la Raza? En primer lugar, está comprobado científicamente que las razas no existen, que todos los seres humanos pertenecemos a la misma especie, Homo sapiens. Es por eso que en la actualidad se utiliza el concepto etnia, que hace referencia a grupos de individuos que comparten una determinada cosmogonía, un sistema de valores, una relativa unidad territorial y una tradición mítica o histórica. El concepto raza fue construido originariamente por biólogos, utilizado para justificar la expansión colonial del dominio de los llamados pueblos primitivos por parte de sociedades que habían alcanzado un desarrollo tecnológico o económico mayor. Y también sirvió para justificar la explotación directa de un grupo humano por otro, como fue el caso de los indígenas americanos sometidos a la servidumbre o los nativos africanos reducidos a la condición de esclavos. En segundo lugar, el 12 de octubre de 1492 fue el inicio de la conquista y la colonización de América por parte de los europeos, que implicó un proceso de aculturación. Esto significa que dos culturas, al ponerse en contacto, establecen entre ellas una serie de relaciones que modifican a ambas. Dos culturas que no se enfrentan en condiciones de igualdad, ya que una se impone sobre la otra. La cultura indígena se modificó por el contacto violento con la europea, y en este proceso de modificación perdió los rasgos más importantes que le eran propios. En un proceso de aculturación, el pueblo vencido pierde su identidad cultural, tradicional, e incorpora a su visión del mundo muchos elementos de la cultura de los vencedores. En tercer lugar, la conquista violenta significó para los indígenas un gran sufrimiento espiritual. Su mundo y sus tradiciones se desmoronaron. Algunos historiadores denominaron a este impacto en la mentalidad de los pueblos americanos como el traumatismo de la conquista. Para los indígenas, la derrota tuvo un carácter religioso y cósmico. Se sintieron abandonados por sus dioses. Las nuevas condiciones de existencia impuestas por los europeos provocaron la desmoralización de los americanos. El alcoholismo se difundió como una epidemia, el desgano vital producido por la falta de incentivos para vivir en un mundo hostil llevó a muchos a un estado de autoabandono e incluso a la disminución de la natalidad. Para finalizar, si muchos de los problemas que hoy enfrentamos las sociedades americanas, la condición de periferia en el mercado internacional, la dependencia económica entre países productores de materias primas y países industrializados, la dificultad de muchos pueblos para integrar sus raíces aborígenes con los aportes europeos en una cultura que los identifique, para nombrar solo algunos, tienen su origen en la conquista y la colonización iniciada el 12 de octubre. ¿Por qué seguimos llamando al 12 de octubre el Día de la Raza, o en el mejor de los casos, Encuentro de Culturas? Si la invasión europea, por todo lo dicho anteriormente, produjo tal impacto entre los pueblos que habitaban América, ¿por qué como docentes no empezamos a impulsar el debate en las aulas y en las escuelas para desterrar definitivamente el Día de la Raza del calendario escolar y llamar las cosas por su nombre?
Gracias, Cecilia. Gracias por los mensajes enviados. Esto fue Mucho Palo para que Aprenda. Hasta el domingo que viene.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.